Estamos de vuelta en tu programa
Temas y Proyectos.
Estamos de regreso aquí en Temas y Proyectos y estamos hablando sobre los servicios ambientales de los ecosistemas con el biólogo José Rubén García Alfaro. Él es investigador del Colegio de la Frontera Sur. Un tema muy importante porque, híjole, tenemos gran biodiversidad, ¿verdad?, de ecosistemas, de seres vivos que viven. Y una de mis preguntas ahorita sería, ustedes cuando encuentran algo raro que no se da en todas partes y que le llamamos endémico, ¿Ecosur es el que normalmente con sus investigadores localiza estos elementos en los seres vivos que encuentran?
Sí, hay un área de conservación de la biodiversidad, es área de investigación, sí. Y sí hay algunos investigadores que han detectado especies endémicas o poblaciones ya reducidas de ciertas especies que es importantísimo conservar. Una de ellas es, por ejemplo, las orquídeas, o otras especies importantes que se han encontrado últimamente y que Ecosur ha jugado un papel importante en esas investigaciones, ¿no? Y ahí es donde viene algunas recomendaciones para su conservación, para su preservación, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, Ecosur trabaja en esa área, ¿no? Importante para la conservación.
Cuando tenemos, por ejemplo, nosotros que vivimos entre dos ecosistemas no tan diferentes, pero eso mi ignorancia no me permite decirlo, sino que ustedes, pero tenemos la montaña, tenemos la planicie como aquí abajo y tenemos el mar. ¿Cómo digerimos esa parte cuando no cuidamos estos ecosistemas?
Ahí es algo que en términos ecológicos,
sí,
es importantísimo reconocer. No hay nada aislado, ¿sí? Por ejemplo, la Sierra Madre Chiapas con la planicie costera y los humedales y hasta la costa del mar están interconectados a través de las cuencas, ¿sí?, de los flujos de agua. Se habla que toda la energía que se va generando de los flujos llegan con mucha fuerza hacia abajo y la acumulación de esas energías se da allá en la costa, en los humedales, y que eso hace que estos ecosistemas sean de mucha importancia. Desafortunadamente se han alterado tanto, principalmente los flujos de agua, los ríos. El partiaguas fue cuando pues, el stand,
sí, fenómeno, devastó demasiado. Sí,
y de ahí se rectificaron muchos ríos. O sea, no se les respetó sus flujos naturales, se canalizaron. Y entonces, en estos tiempos de mucha lluvia, lo que propician es que el agua baja directamente hacia los humedales, incluso hacia el mar, ¿sí? Y entonces arrastran muchos sedimentos. Se acumulan muchos sedimentos y eso está provocando que haya áreas de manglar que se estén perdiendo o de humedales que se estén perdiendo. Hay bajas en la producción de peces y de mariscos. Baja la producción económica porque muchas comunidades viven de eso, ¿no? Eso es una alteración importante que a veces no lo percibimos, pero sí es una alteración de estos sistemas, de estos flujos, de estos servicios ambientales que nos da la naturaleza, ¿sí? Es todo esto. Entonces, si hablamos de la sierra, si conservamos, digamos, la parte alta, estaríamos de manera indirecta
conservando
la parte baja.
Claro, ¿sí? Porque todo tiene que ver con la parte alta, desde el volcán hasta el ciclo del agua, ¿no?, que tenemos, que viene del volcán y se da todo eso maravilloso. Y además creo yo que una de las grandes problemáticas que tenemos es cómo han engrandecido las poblaciones, se han extendido y esto ha ocasionado que exista más contaminación, ¿no, biólogo?
Sí, Fíjese que esta pérdida de los servicios ambientales, de la perturbación, viene de eso. Uno es el desconocimiento de no darle importancia a estos factores ambientales primordiales para la vida. Y la otra es esta parte de las necesidades básicas que tenemos como especie humana. Siempre tenemos necesidades de alimentación, y eso se da por esta explosión demográfica. Cada día somos mucho más, ¿sí? Abarcamos mucho más áreas donde todavía hay bosques, selvas. Necesitamos comer más, necesitamos producir más alimentos, producir más alimentos, ¿no? Y eso lleva a destruir áreas para producir alimentos, ¿no? Esa es una parte que nos está llevando a esta alteración, ¿sí?
Y es tan triste porque algunas poblaciones no están entendiendo que si empezamos a saquear estas especies que existen, ya sea flora y fauna, se pierde.
Sí, estamos alterando lo que le llamamos nosotros el equilibrio, sí, ecológico, al alterar estas cadenas tróficas. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué aparece una plaga? Pues porque simplemente ya rompimos esa cadena de alimentación natural que tienen los seres vivos, ¿no? Al destruir y romper esa cadena, se viene la proliferación de algo que no deseamos, ¿no? Y esos, pues, son como el desequilibrio que producimos, ¿no? Y eso se propicia en muchas partes donde hacemos el abuso al utilizar muchos recursos naturales, ¿no?
Los ecologistas estamos muy tristes porque hemos sufrido el STAN. Eso fue una devastación natural tremenda y que todo tiene que ver con el ser humano. Pero en el 2005 hubo un incendio en el volcán que ya sabemos que va a durar más de 30 años en volverse a otra vez a resembrar o a verse normal allá arriba al Tacaná. Y aparte de eso, ahora tenemos un problema allá arriba. El bosque encantado, que era lo que presumíamos en la reserva de la biosfera del volcán Tacaná, se devastó porque hay un gusano, el descortizador, ajá, creo se llama, que acabó con los pinos maravillosos allá arriba. Entonces, es algo con lo que tenemos que luchar, ¿no? Cada día, y los seres humanos comprometernos para que el bosque encantado vuelva a tener su encanto.
Sí, es su problema. Los incendios forestales son muchas veces devastadores, más cuando hay ecosistemas que son sensibles a este fenómeno destructor que es el fuego. Que llevó días para destruirse, pero va a llevar muchos años para que vuelva a restablecerse. Y tiene que haber intervención humana si es que se quiere, claro, restablecer. Claro. Por ejemplo, ya con la plaga ahorita, pues lo que se tiene que buscar, o creo que
sí,
lo tiene
se que está hacer, buscando,
y yo creo que la, sí, CONAM y sí, otras instituciones están viendo, es destruirla primero,
sí,
lo que está provocando, sí, todo lo que está plagado, ¿no? Sí. Y después, pues llevar medidas de restauración.
¿Qué es lo que están haciendo? Cosas
que hay que hacer, pero hay que meter la mano, ¿no? Y entonces ahí es donde uno no quiere, ¿no? O sea, es mejor mantener, utilizar de manera responsable nuestros recursos naturales. No digo que no, o sea, la gente, o sea, todos vivimos de la naturaleza, de alguna u otra forma, pero hay que tener cierta responsabilidad para no destruirlo tanto.
Sí, en ese sentido, ustedes, ¿qué soluciones o qué están haciendo para mejorar o mantener la provisión de estos servicios ambientales?
Bueno, como institución, siempre hacemos investigación en cuencas y en las áreas de costa. Se genera información importante, por ejemplo, el estado de conservación de los ríos, para recomendar algunas medidas, qué tan perturbado o conservado está cierto flujo, cierta cuenca, y ahí, bueno, se hacen recomendaciones para llevar a restaurarlo o discernir en ciertas medidas que no se pueden realizar. Hay estudios que se han hecho en varias cuencas ahorita y en los sistemas costeros, bueno, se está llevando, por ejemplo, monitoreo de manglares, proyectos de restauración en algunas partes del manglar, estudios de continuidad de los ecosistemas para saber en qué se puede actuar para poder revertir algunas.
Sí, porque los humedales son muy importantes. A lo mejor la audiencia no sabe qué es un humedal, biólogo.
Un humedal, términos sencillos, es un área que permanece con ciertos niveles de agua. Puede estar inundado o solo simplemente saturado. Puede tener entradas de agua dulce o relacionarse con entradas de agua salada y que mantienen estas condiciones y donde hay viven o conviven ciertas plantas.
Enriquecen el suelo, ¿no? Sí, de los humedales.
Sí. Y claro, son importantísimos porque muchas especies se lleva su reproducción ahí. Muchas aves, por ejemplo, lo utilizan como zonas de anidación. Algunos animales importantes, como las tortugas, cocodrilos, viven ahí.
Los caimanes.
Sí, incluso peces pueden llegar ahí. Son ecosistemas que a veces no le damos mucha importancia, pero es importante
que
conservar.
Que tienen su razón de ser.
Sí, de hecho,
¿no?
Hay áreas de humedales importantísimas que están dentro de este proyecto de Ramsar. Son sitios Ramsar importantísimos para la biodiversidad.
Excelente. Estamos conversando con el biólogo José Rubén García Alfaro. Él es investigador del Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, pues usted escucha el programa Temas y Proyectos de la Popular, emisora del Instituto Mexicano de la Radio en Cacahuatán, Chiapas, y que transmite en el 89.1 de FM, 1350 de AM y en señal digital en HD1. Vamos a una cápsula y regresamos.
Temas y proyectos. Servicios ambientales de los ecosistemas. Los cambios que se han hecho en los ecosistemas están aumentando la probabilidad de cambios, incluidos cambios acelerados, abruptos y potencialmente irreversibles, que tienen consecuencias importantes para el bienestar humano. Algunos ejemplos de esos cambios son la aparición de enfermedades, las alteraciones bruscas de la calidad del agua, la creación de zonas muertas en las aguas costeras, áreas del fondo marino con muy poco oxígeno para la mayor parte de la vida marina, el colapso de las pesquerías y los cambios en los climas regionales. Por cientos de años, la humanidad no le dio importancia a la generación de estos servicios, ya que se consideraban inagotables. Actualmente es claro que es necesario conservar a los ecosistemas en el mejor estado para que sigan proporcionándonos estos servicios. Cuidemos nuestro medio ambiente. Temas y proyectos.
Seguimos conversando con el biólogo José Rubén García Alfaro. Él es investigador del Colegio de la Frontera Sur. ¿Qué soluciones existen o qué se está haciendo para mejorar o mantener la provisión de servicios ambientales, biólogo?
Bueno, hay alternativas, ¿no? Y dependiendo de las condiciones donde uno se encuentre. Por ejemplo, el turismo ecológico es uno de ellos. Si hay condiciones, por ejemplo, aquí en la parte alta, en la sierra, hay comunidades con lindas cascadas. Si hay áreas donde pues está muy alterado el sistema, pues hay alternativas: reforestar, restaurar. Los sistemas de cultivo, por ejemplo, que es una zona cafetalera aquí en la parte alta, pues diversificar el cultivo, ¿no? Se llama diversidad ecológica, sistemas agroecológicos.
Turismo sustentable.
Claro.
Turismo rural.
Sí, todas esas actividades son a favor del ambiente. En los sistemas agroforestales, por ejemplo, se mantiene el cultivo y se mantiene una biodiversidad, las aves, polinizadores.
Claro.
Y si se practica un cultivo orgánico, pues también es un plus para la conservación. Son alternativas.
Las comunidades, ¿usted cree que están capacitadas para el cuidado del medio ambiente? Bueno, yo siempre digo que hay un conocimiento local tremendo, pero ¿realmente están capacitadas para conservar ese medio ambiente?
Sí, algunas comunidades han volteado a ver estas formas de conservación, porque es, si no conservan, su sobrevivencia está arruinada, ¿no? Hay comunidades que también no les importa tanto, ¿no? Sí. Eso se da en el nivel de organización que mantengan, pero sí con estas, digamos, opciones institucionales de pago por servicios ambientales, algunas comunidades son más organizadas y sí llevan a cabo opciones y ponen en práctica esta capacidad que tienen, ¿no? Y claro, más si tienen acompañamiento institucional.
Mejor.
Sí.
Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes como investigadores para mejorar la calidad del medio ambiente?
Yo digo que una recomendación importante es que seamos responsables en la utilización
del recurso.
De los recursos, ¿sí? Sí. Creo que esa es la parte fundamental. Uh-huh. Que llevemos una educación, que lo transmitamos a, por ejemplo, a nuestros hijos, uh-huh. El no tirar basura,
claro.
No contaminar, ser más conscientes en lo que vamos a consumir. Muchas veces ahorita el avance tecnológico, esta diversidad que hay de consumir,
la globalización, consumir todo eso, nos ha llevado.
La globalización es una de ellas que nos ha llevado a esta parte, ¿no?
Sí, claro.
Y eso, en consecuencia, lleva a utilizar más recursos, ¿no?
Claro.
Más recursos naturales, aprovecharse.
A volverse más consumistas, sí, ¿verdad? Claro. Pues qué placer, de veras, hemos estado platicando con el biólogo José Rubén García Alfaro, él es de COSUR, y van a tener un evento, ¿no? La licenciada Luz Gordillo, ella es de Comunicación Social. Cuéntame, Lee, ¿qué evento? El tiempo aquí en la radio es así. Rápido.
Okay, bueno, algo muy rápido. Primeramente, buenos días a todos los que nos escuchan en casa y también, bueno, por la invitación aquí en sus cabinas de radio. Y bueno, pues estamos muy contentos porque se nos aproxima un evento que, bueno, es el más grande que tiene Ecosur, es Ecosur a Puertas Abiertas. Las fechas serán 28 y 29 de octubre y habrá una más que será 18 de noviembre, pero esto será en Motocintla. El 28 y 29 serán en las instalaciones de Ecosur Tapachula. Tenemos muchas actividades, como año tras año siempre las presentamos, y bueno, invitando a todo el público para que nos sigan escuchando cuando estemos en nuestra gira de medios, para que se enteren un poquito más de lo que vamos a tener en nuestro evento.
Excelente, pues ha sido un placer tenerles aquí. Biólogo, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Escucha usted el programa Temas y Proyectos de la Popular, emisora del Instituto Mexicano de la Radio en Cacahuatán, Chiapas, que transmiten el 89.1 de FM, 1350 de AM y en señal digital en HD1. Estuvo en los controles Elizabeth Sánchez Chón, en la producción Néstor Roblero. Yo soy su amiga Gloria Ivonne Miguel Rodríguez. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta siempre.
Hay muchas razones por ser. Hay muchas razones por ser útil. En el programa Temas y Proyectos, nuestra razón es difundir, orientar e instruir con temas de importancia social. Escúchanos el próximo viernes en otra emisión del programa Temas y Proyectos.
Estuvo con ustedes Gloria Ivonne Miguel Rodríguez.